Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Coronel Pedro Villarroel Camilo, director regional de Gendarmería de Chile, Región de los Lagos.
Por esto de la pandemia, cambió todas las formas de hacer que teníamos en muchas cosas y, por supuesto, también en lo que se refiere al trabajo que realizaban ustedes. Ya a estas fechas, terminando septiembre, prácticamente comenzando octubre, ¿cuál es el balance que hace usted a nivel regional del trabajo que se ha realizado por parte de Gendarmería?
Bueno, la verdad es que Gendarmería de Chile como tal, como institución, tenía mucho cuidado, mucha preocupación por la pandemia y el COVID en las cárceles. Nosotros nos basábamos en los hechos que habían ocurrido en otros países donde habían habido muchos internos fallecidos, específicamente en Europa, en Italia, España, Francia, Inglaterra. Y la verdad es que nos preparamos de una forma muy profesional, en el sentido de que empezamos a tratar de generar medidas que pudieran frenar el ingreso del COVID al interior, entendiendo que de alguna forma el COVID estaba afuera, no dentro de las cárceles. Y la verdad que evidentemente hubo muchas instrucciones que llegaron a nivel nacional de parte del mando institucional, pero evidentemente nosotros tratamos de reforzarlas dentro de las unidades penales de esta región. Y resultaron bastante bien, gracias obviamente a la precaución que tomamos nosotros, evitamos de tener una cantidad importante de población penal infectada. Yo recuerdo perfectamente que en la región no tienen que haber ido más de 5 internos que tuvimos que derivar a los hospitales, con el objeto de que ellos verificaran la correspondiente radiografía, cómo se encontraban ellos para el tema respiratorio, pero siempre volvieron a la unidad el mismo día. Entonces nunca tuvimos internos complicados de salud grave. Sí tuvimos internos, obviamente, como todos los lugares. Y en general, como le explicaba, existen algunos mitos, se entiende de que obviamente es por internos que venían llegando a otras partes. No, tenía que ver con que venían ingresando internos imputados o condenados de los diferentes juzgados de la jurisdicción. Evidentemente, con las cuarentenas que nosotros comenzábamos a realizar en pabellones exclusivos para los mismos, en todas las unidades penales de la región, la separación de los mismos cuando se cambiaban de un lugar a otro, la colaboración de salud, en este caso el Departamento de Salud de correspondiente de cada jurisdicción, nos comenzaron a colaborar y empezamos en primera instancia a hacer PCR. Insisto, tanto al ingreso de los penales como a sí mismos los traslados dentro de los mismos penales. Y posteriormente, con la llegada de la vacuna, evidentemente comenzamos con la vacunación. En la región de los Lagos fue la primera que tuvo vacunado a todos los internos y todos los funcionarios que de Gendarmería de Chile. Y eso evidentemente aún más generó la barrera, obviamente, con el ingreso de este tema. Reitero, hubo regiones que estuvieron mucho más complicadas, evidentemente tuvo que ver también con la colaboración de parte de los organismos exteriores, pero objetivamente, sinceramente, no es por de alguna forma ser hedonista ni egocéntrico, creo que nosotros estuvimos a la altura de lo que correspondía. Además de eso, tuvimos también la colaboración de la misma población penal, porque ellos, evidentemente, al ver el riesgo que tenían con el tema del ingreso de visita, ellos también pidieron la posibilidad de que la visita fuera suspendida. Nosotros también la teníamos considerado dentro de lo mismo, y posteriormente fue ingresando paulatinamente la visita. Sí tuvimos nuevamente alguna emergencia, porque la visita evidentemente traía desde afuera el COVID, pese a todos los controles que ejercíamos, de temperatura, del tema del alcohol gel, el alcohol, la separación, la segregación, la segmentación, el tema de también de separar a la población penal, dependiendo de su día de llegada. Pero como le digo, de verdad, podemos decir que el día de hoy, y aproximadamente hace un mes y medio a la fecha, tenemos 0 gendarmes contaminados y 0 internos contaminados con COVID.
Coronel, ¿cómo se manejó justamente el tema de los funcionarios? Me refiero a si se ajustaron los turnos, la cantidad de gente, la interacción entre ellos, cómo lo fueron evaluando ese trabajo, lo fueron adaptando a medida que avanzaba la pandemia y avanzaba el tiempo.
Sí, fueron turnos rotatorios del personal. Ellos se separaron por turnos con el objeto de que no se toparan. Y tratamos de que los turnos fueran de una cantidad de días X, ejemplo, 5 días, pero después se desaparecían 5 días, evidentemente rotativo en 2 o 3 turnos, con el objeto de que ellos tuvieran un tiempo de recuperarse, evidentemente, y se controlara. También usamos el tema de los túneles sanitarios, evidentemente el cambio de ropa diario, el lavado de ropa. No, siempre que fueran los mismos gendarmes, los mismos módulos, tratar de que no fueran, no se cruzaran los gendarmes de un lugar a otro, siempre tratando de trabajar como en equipo. Y eso generó de alguna forma de que ellos no tuvieran contacto entre ellos dentro de lo mismo. En los casinos, por ejemplo, pusimos unas micas que separaban evidentemente las personas dentro de lo mismo. Si existía en una mesa que habían antiguamente 6, colocábamos simplemente 2 y hicimos, por ejemplo, turnos que comenzaban, por ejemplo, para el almuerzo, mucho antes de lo que correspondía y terminaban mucho después de lo que correspondía. Es decir, hubo mucha flexibilidad en ese sentido, que entre comillas se mantiene hasta el día de hoy, porque evidentemente no queremos bajar la guardia, entendiendo de que en estos momentos anda la cepa Delta con la posibilidad de ingresar a las unidades penales, que hasta el momento, según tengo entendido, no ha ingresado a ninguna cárcel del país. De esa forma procedimos. Dentro de los carros también hubo separaciones, disminuimos la cantidad de gente. En los servicios hospitales también, evidentemente, tomamos resguardo como correspondía. Los internos, de hecho, en los mismos hospitales los separaron en lugares específicos para que no tuvieran contacto con la gente del mismo hospital. En general, todas las medidas que usted se pueda imaginar las hicimos. Limpieza de todos los días de armamento, limpieza todos los días de la superficie donde nosotros estábamos, las rejas, evidentemente, las manillas, los candados. No se imagina la cantidad de cosas que hicimos. Y se dejaron de hacer cosas, por ejemplo, también como el tema de la visita íntima, que es un derecho de la población penal y que recién ahora, no más allá de 20 días, un mes, está comenzando a dar nuevamente.
O sea, para nadie es desconocido que el trabajo que desarrollan ustedes es de alto estrés. Asumo que durante este tiempo ese estrés también se elevó. Había una tensión o situaciones que elevaban ese nivel. ¿Cómo se manejó ese tema?
Nosotros tenemos, obviamente, personal que trabaja exclusivamente en lo que es salud mental, psicólogos, también, obviamente, que trabaja como una dupla psicosocial con otros trabajadores sociales. Eso es un equipo que trabaja netamente con el personal. Asimismo, dentro de las mismas unidades, evidentemente, se desarrollan actividades con los trabajadores sociales propios que tienen ellos, pero en definitiva, debo ser sincero que sí, efectivamente, afectó mucho al personal. Pero todo también fue paliado con algunas medidas que se tomaron. Por ejemplo, hubo personal, lo que eran las madres, por ejemplo, o las personas, las damas embarazadas, no tuvieron que ir a trabajar, ellas estaban separadas, se les dieron algunas concesiones especiales para que obviamente pudieran tener la desocupación de lo mismo. Por ejemplo, también se le dieron algún tipo de bono de nuestro servicio de bienestar de gendarmería para que, y de gendarmería en sí mismo, para que ellos pudieran dejar a su niña en la casa bajo el cuidado de una persona con una cantidad de dinero X que pudieran pagar para que ellas pudieran venir a trabajar tranquilas. También, evidentemente, se consideraron la gente que se encontraba como crónicos. Nosotros también tenemos gendarmes que están enfermos y tienen enfermedad inmunosupresora o inmunodepresora, y ellos estuvieron, obviamente, como crónicos, con teletrabajo en algunos casos, evidentemente, les cambiamos la parte de seguridad por la parte administrativa. Y también, como le explicaba anteriormente, también disminuyó ese estrés justamente por los turnos rotativos que se desarrollaron. Pese a eso, igual tuvimos situaciones en las cuales la gente estaba complicada, entendiendo de que no solamente fue el COVID lo que afecta. Nosotros estamos en un clima bastante adverso, dentro de no muy bien reconocido por la sociedad, en la cual evidentemente tenemos que mediar para que la población penal también conviva en forma adecuada, sean empáticos entre ellos, entendiendo que aparte de estar encerrado, también tenía la preocupación de que sus familiares se encontraban en sus casas, sin poder obviamente ir a verlo. Fue complicado, fue una angustia. La verdad que nosotros hicimos un análisis con nuestro director nacional de Gendarmería, y no existe en Gendarmería de Chile, no existe en el servicio de prisiones que antiguamente se llamaba, o Gendarmería de Prisiones con J, con el castellano antiguo, ningún registro de que haya existido una pandemia tan grande como esta a nivel mundial. Solamente estuvo la fiebre española aproximadamente en el año 1915, pero no llegó a las cárceles como llegó acá. Este es el primer registro histórico que se genera, y la verdad es que son los primeros protocolos que se desarrollan. Nosotros teníamos claro lo que nos decía que realizáramos el Ministerio de Salud a través de los debidos procesos que debemos desarrollar, pero no le queda la menor duda que nosotros también, como gendarme, inventamos nuevas formas también de evitar de que obviamente contagiaran, y tuvimos éxito. En vez de preocuparnos de sacar gente fallecida, más que nada nos preocupábamos de generar los protocolos y evidentemente también llevarlo a los hospitales, generar las acciones de la vacuna, los protocolos también de los PCR, y eso fue lo que nos ha llevado, no digo que nos llevó, nos ha llevado hasta el momento a decir que estamos bien posicionados y que esta región de los lagos ha sido una de las menos afectadas con el COVID en lo que respecta a Gendarmería de Chile, tanto el personal como uniformado. No quiero dejar de lado algunos temas que es importante entender. Nosotros tuvimos un fallecido en esta región, que fue un paramédico de Gendarmería de Chile, ¿ya? Pero hay que dejar claro de que él se enfermó estando con vacaciones. Se enfermó con su suegro que se encontraba con COVID. Entonces, ahí demuestra aún más de que nosotros dentro de la cárcel tomamos las medidas que correspondían. Él estuvo siempre expuesto a muchas personas, pero algo pasó en su casa, en su domicilio, cuando se encontraba con feriado, que se enfermó y lamentablemente falleció. Pero nosotros no tenemos que lamentar el tema de que de fallecidos, ni población penal, ni tampoco internos que se hayan enfermado al interior de los establecimientos penales.
Hubo momentos en que conocimos de manifestaciones por parte de los gendarmes. ¿Situación absolutamente superada ya?
Sí, mire, la verdad que a nivel nacional siempre hay manifestaciones, ya, pero acá en esta región nosotros no tuvimos manifestaciones. Sí debo reconocer que sí tuvimos manifestaciones de la visita, ¿ya? Y eso era porque en un momento dado había como un desacuerdo, por decirlo de alguna forma. Por una parte, la población penal decía, no, que no entre la visita, y por otra parte, la visita decía, no, tenemos que entrar a ver a nuestra gente. Nosotros ideamos un sistema que se llamaba los monitores COVID, que en pocas palabras eran un monitor por cada módulo, y también, también un monitor civil afuera en la calle, que eran familiares de los internos por cada lugar. Entonces, a veces no se llegaba a acuerdo, pero en definitiva, bueno, esto ya, como le digo, fue superado. Nosotros tuvimos esto y siempre nosotros conversamos con ellos, le entregamos la información fidedigna, fuimos sinceros con ellos. La verdad que también, nosotros también no pensábamos que el escenario iba a ser aún peor, pero como le digo, las manifestaciones que tuvimos fueron esas. Ahora bien, a lo que se refiere quizás usted a carteles que específicamente se colocaron en algunos lugares de la región. Sí, efectivamente, recuerdo específicamente Osorno, que se colocaron en algunos carteles, y en el CP de Puerto Montt. Pero estuvo más bien orientado al tema de que consideraban pertinente de no volver todavía a trabajar. Y la verdad que con el tiempo dio la razón a la autoridad institucional, que nuestro mando institucional, nuestro director nacional, de que al volver a trabajar, ya no con sistema de turnos como se trabajaba anteriormente, no tuvimos ningún inconveniente, porque evidentemente fue un tema que fue nacional. Eso fue la única polémica, podríamos decir. No un paro de actividades, no una manifestación, pero sí, letrero sí. Pero la única manifestación real, real, fue de población penal. Y si mal no recuerdo, en el CP de Puerto Montt.
¿Ustedes cómo se han coordinado con el resto de las autoridades? ¿Cómo ha sido esa relación? ¿Cómo se ha coordinado durante este tiempo de pandemia?
Nosotros con el señor Seremi de Justicia nos comunicamos toda la semana, mínimo. Tenemos una visita una o dos veces por semana física y asimismo también telefónicamente. Antes, cuando no podíamos tener tantas reuniones físicas, nos desarrollábamos con tantas reuniones que no solamente eran con el Gabinete de Justicia, por decirlo así, que obviamente el Registro Civil, CAXTA, Gendarmería de Chile, SENAME y Defensoría, sino que también nos reuníamos con otros estamentos. Por ejemplo, nosotros teníamos reuniones exclusivas con Salud, con la gente de la Seremía de Salud, Seremía de Justicia, y desarrollábamos actividades que obviamente teníamos que generar. Nosotros teníamos una carta GAN en la cual íbamos generando justamente las acciones para tener la posibilidad de generar las acciones y evitar el contagio al interior de los establecimientos. Y ahí evidentemente nosotros rigurosamente nos teníamos lo que nos señalaban ellos, pero también nosotros exponíamos situaciones que nosotros sugeríamos podían desarrollarse. No solamente por lo que nosotros pensábamos, porque nosotros también tenemos personal de salud que se dedica exclusivamente a esto, sino que también basándonos en procesos que se estaban desarrollando a nivel nacional. Hay cosas que se desarrollaban en otros lugares que no era necesario generar un protocolo acá, sino que ya estaba hecho, entonces era copiar y pegar, la verdad. Lo mismo pasa con un pequeño ejemplo. La videoconferencia a nivel nacional se comenzaron a desarrollar en Puerto Montt, ¿ya? Esto fue de alguna forma generado o inventado por el director regional anterior, que coronel Sebastián Urra Palma, que en definitiva provocó que las demás regiones lo hicieran. Como asimismo, otras regiones desarrollaron algunas actividades que generaron resultados bastante positivos y nosotros simplemente copiamos o mejoramos, obviamente, lo que se estaba desarrollando en nuestras regiones. Y reitero, esto también tuvo mucho que ver con la buena cabida, especialmente el señor Seremi de Salud, que nos ayudó en lo que desarrollábamos y evidentemente coordinados con la Seremi de Salud.
Muchas veces nosotros, en términos generales, el ciudadano, vemos que con los que se trabaja son con hombres, pero también existe personas que son de sexo femenino que están recluidos. ¿Cómo se manejó ese tema también?
Nosotros tuvimos mucha ayuda, ya Gendarmería de Chile recortó presupuestos de presupuestos normales de diferentes tipos y lo enfocó en el tema de compra de productos orientados obviamente a la salud, en este caso, lo que hablaba de los túneles sanitarios, alcohol gel, el tema del alcohol, jabón en cada módulo, diferentes elementos que se ingresaron, esto al departamento, a través del Departamento de Logística de la Dirección Nacional. Tuvimos ayuda también, en este caso, de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, tuvimos ayuda también de empresarios que se acercaron, de comunidades, de congregaciones que se acercaron a las unidades penales, y evidentemente también de la empresa privada. Bueno, y como usted lo ha podido apreciar, nosotros constantemente estamos haciendo entrega de estos elementos. Incluso nosotros se acercaron a algunas municipalidades, gobernaciones, que se acercaron a ayudar. Recibimos ayuda de todos lados, pero nosotros optamos que esa ayuda siempre llegara a la población penal, siempre llegara a la población penal, porque en definitiva hay que entender que ellos no tienen la capacidad económica de poder adquirir en muchas oportunidades los elementos que necesitaban. Y en este caso las damas, como usted lo podía apreciar, efectivamente a través de una empresa recibieron estos elementos. Pero no es solamente la empresa privada la que colaboró, fueron todos los estamentos públicos, estatales, privados, juntas de vecinos, todo, Iglesia Católica, Evangélica, que colaboraron. Y lo que se ha visto últimamente en las fotografías que nosotros subimos es simplemente parte de lo que ha llegado, porque dentro siempre han tenido, y la verdad que efectivamente nos hemos preocupado de las damas que en este caso requieren de cosas especiales, requieren de algunos elementos especiales para obviamente sus necesidades básicas en este sentido, para poder estar bien día a día.
¿Cuál podría ser el mensaje que usted le dejaría tanto a los funcionarios, los internos, y específicamente, como usted mencionó, a las familias que se han visto muy angustiados por esta separación, por este cambio de reglas que nos impuso la pandemia? ¿Cuál sería el mensaje?
Yo hago un análisis paralelo con lo que pasó en Europa, en Estados Unidos, donde realmente hubo muchos fallecidos, donde realmente hubo mucha gente que no se tomó las cosas como correspondía. Son países desarrollados que uno se imagina que van a cumplir como corresponde las cosas. Y evidentemente donde hay servicios penitenciarios que también debieran actuar a la altura del escenario. Eso hace entender de que nuestro servicio, Gendarmería de Chile, es un servicio mucho más profesional de lo que la gente se imagina. También me di cuenta, evidentemente, cuando pasaba el tema, de que también la población penal, pese a lo que se pueda pensar, también actuaron a la altura de lo que estaba ocurriendo, la visita de ellos también, en general, también muy, muy, muy a la altura de lo que estaba sucediendo. Creo que todos fuimos de alguna forma profesionales y responsables en lo que hicimos, salvo obviamente contadas excepciones, y creo que tenemos que de alguna forma agradecer de que no hubo situaciones delicadas que tengamos que lamentar. En un principio, como recordaremos, hubo situaciones que ocurrieron, especialmente en la región metropolitana, donde obviamente en unidades como Puente Alto, como CP Santiago 1, Colina 1, hubo situaciones de conflicto en las cuales la población penal, quizás por la desesperación, se sublevó, pero en definitiva no tuvimos que lamentarlo aquí. Y eso fue justamente porque nosotros pudimos estar a la altura de lo que estaba ocurriendo. Es simplemente ponernos a entender de que Chile no es un país subdesarrollado, y lo demuestra a la altura como nosotros hemos podido proceder en estos casos. Y la verdad que súper orgulloso de nuestro personal, agradecido de su entrega, agradecido de obviamente haber contado con ellos cuando se necesitaba y de que evidentemente, pese a la adversidad, dejaron familia a un lado, dejaron sus responsabilidades personales, particulares a un lado y se entregaron al 100% a Gendarmería cuando se necesitaba. Eso yo creo que hay que rescatarlo y hay que reconocerlo y la historia obviamente con el tiempo nos dará la razón de lo que estamos contando. Y evidentemente a su vez también aparte de agradecer, decir que no hay que bajar la guardia porque esto no ha pasado. Es una cepa que anda dando vuelta todavía y evidentemente es mejor prevenir que lamentar.
Coronel, agradeció la gentileza de que nos haya respondido el teléfono y por sobre todo que nos haya respondido todas nuestras dudas. Que tenga buen día,
Sí.
muchas gracias, muy amable.
Pues muchas gracias a ustedes. Quedo a su disposición. Que esté muy bien. Gracias.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces, no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.